Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Senadores estadounidenses buscan sanciones contra China por el nuevo coronavirus. Experto en el tema del COVID-19 advierte que una apertura prematura de actividades puede causar muerte y sufrimiento. Colombia siente el impacto de la pandemia y las cifras de desempleados sube cada día. Y los jugadores de baloncesto profesional apoyan el reinicio de actividades con normas de seguridad contra el COVID-19. Bienvenidos amigos oyentes desde Washington. Les enviamos un cordial saludo. Soy John F. Burnett y hoy es miércoles 13 de mayo de 2020. Yoconda Tapia me acompaña en el programa.
Esta es la Voz de América y aquí comienzan las noticias. Senadores estadounidenses impulsan sanciones contra el gobierno de China por la falta de transparencia en el manejo del brote del nuevo coronavirus. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Un grupo de 9 senadores republicanos presentaron el martes un proyecto de ley que busca que el presidente Donald Trump imponga sanciones a China por la propagación de la pandemia de coronavirus. Los legisladores están encabezados por el senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, quien indicó en un comunicado de prensa que está convencido de que, y citamos, sin el engaño del Partido Comunista Chino, el virus no habría llegado a Estados Unidos. Los firmantes del texto argumentan además que las autoridades chinas se niegan a permitir que los investigadores estudien cómo comenzó el brote. Entretanto, en una advertencia conjunta programada para los próximos días, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos planean acusar públicamente a China de intentar robar la investigación estadounidense relacionada con las vacunas, tratamientos y pruebas del coronavirus. Ni el FBI ni el Departamento de Seguridad Nacional han formulado comentarios. Estados Unidos ha calificado a China, junto con Rusia, Corea del Norte e Irán, como importantes fuentes de ataques cibernéticos, acusando a Beijing de robar la propiedad intelectual de Estados Unidos en un intento por obtener una ventaja competitiva. La Organización Mundial de la Salud está siguiendo el desarrollo de varias vacunas en la fase de evaluación clínica, 2 de ellas en Estados Unidos y 4 en China. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el Senado estadounidense está considerando todas las recomendaciones realizadas por los expertos en la pandemia, expresadas en un inédito testimonio expuesto el martes vía teleconferencia. Tony Cano tiene los detalles.
El principal experto de Estados Unidos en enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, advirtió al Congreso que un levantamiento prematuro de las cuarentenas puede provocar más brotes del mortal coronavirus, que ya se ha cobrado la vida de 80.000 estadounidenses y ha puesto a la economía en serias dificultades. Mi preocupación es que estados, ciudades o regiones intenten hacerlo sin entender una nueva forma de regularidad, dejando de lado los puntos clave que establecimos en las recomendaciones. Fauci enfatizó la importancia de esperar a que haya señales de remisión, incluyendo una disminución del número de nuevas infecciones antes de reanudar las actividades. Agregó que existe un riesgo real de que se desencadene un brote que tal vez no se pueda controlar y, de hecho, paradójicamente, provocará un revés, lo que no solo causará sufrimientos y muertes que podrían evitarse, sino que incluso podría hacer que se retroceda en el camino para tratar de lograr la recuperación económica al referirse a las medidas prematuras de desconfinamiento. Fauci testificó remotamente en una habitación llena de libros mientras se encuentra en una autocuarentena después de haber estado en contacto con miembros del personal de la Casa Blanca que fueron diagnosticados con COVID-19. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y pese a las cifras de muertes por COVID-19, Nueva York empieza a vislumbrar un camino hacia una reactivación con la paulatina apertura de ciertos negocios. El reporte con Celia Mendoza.
100 casos relacionados con el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico están siendo investigados por los funcionarios de salud del estado de Nueva York. El raro y peligroso síndrome que afecta a los niños parece estar relacionado con el coronavirus, dijo esta semana en su última conferencia conferencia de prensa el gobernador Andrew Cuomo. Hasta ahora, 3 muertes en el estado se han relacionado con esta enfermedad, que es similar al síndrome de Kawasaki. Causa inflamación potencialmente mortal en órganos críticos, aseguró el líder estatal, quien agregó que el 57% de los casos en el estado involucraban niños de 5 a 14 años. Entre los muertos hay un niño de 5 años que murió la semana pasada aquí en la ciudad de Nueva York, un niño de 7 años y una adolescente de 18 años, confirmó Cuomo. 6 casos ya han sido identificados en Connecticut. Asimismo, el gobernador informó que en las últimas 24 horas se registraron 195 muertes en el estado por COVID-19, un aumento con respecto al total del lunes, pero el segundo día consecutivo en el que la cifra fue inferior a los 200. Y mientras tanto, Nueva York sigue avanzando en su batalla contra el virus y 3 regiones del norte del estado están a punto de comenzar un proceso de reapertura gradual para este fin de semana, ya que el 15 de mayo termina el plan pausa. Y a pesar de que algunas áreas iniciarían la reapertura, la ciudad de Nueva York podría tardar hasta junio, dijo el alcalde. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para TVB.
Por primera vez en su historia, los parques temáticos de Disney World en Orlando, Florida, cerraron sus puertas y sus trabajadores engrosaron las filas de desempleados. Hoy, como nos cuenta José Pernalete, esperan ansiosos la reapertura de uno de los lugares más emblemáticos del mundo.
La pandemia por COVID-19 hizo que se ejecutara una decisión única en la historia de la organización Disney: el cierre de sus parques a nivel mundial. Asia, donde surgieron los primeros casos del nuevo coronavirus, fue el comienzo de estas clausuras.
Empezamos a ver cambios en Shanghai, en Hong Kong. Ellos cerraron los parques primero y eso fue la primera alerta que todo el mundo tuvo.
César David Castaño trabajaba desde 2018 como intérprete de emblemáticos personajes de Disney en el parque de Orlando. Ahora, él y su esposa, quien también labora en el mismo complejo, están sin trabajo.
Mes a mes, las horas iban bajando para cada uno. Todos mis compañeros de cuarto son también intérpretes en Disney. Y mi esposa trabaja en el departamento de vestuario.
Ahora César ha debido dedicarse a su profesión. Además de experto en efectos especiales y maquillador profesional, es productor de contenidos audiovisuales y edita videos de influenciadores en Estados Unidos. La ciudad de Orlando está aún sin reactivarse a pesar de las operaciones iniciadas por algunos negocios, calles vacías y restaurantes sin clientes. Así se inicia la reapertura en la localidad que acoge a este parque temático. La empresa Disney anunció la reanudación de reservaciones a partir del mes de julio, sin precisar aún el reinicio de operaciones en los parques. José Pernalete, Voz de América, Orlando, Florida.
Usted sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
En Buenos Días América hacemos nuestro habitual recorrido por las noticias en Latinoamérica. El personal de salud en Venezuela denuncia que sigue trabajando en condiciones precarias luego de 2 meses de haberse declarado la pandemia del COVID-19. Carolina Alcalde en el informe.
Las estadísticas que se registran en los hospitales públicos venezolanos continúan generando alarma. Hasta el martes por la tarde, solo en Caracas, 6 de 17 centros asistenciales no contaban con servicio de agua y 14 no habían sido dotados con cloro y desinfectante para garantizar la limpieza de las instalaciones. Hilda Rubí, integrante de la Comisión de Expertos de la Salud del Gobierno Interino, detalla que el personal sanitario de diversas instituciones ha denunciado que deben reutilizar tapabocas, incrementando la exposición al COVID-19.
Que tienen que durar con la misma mascarilla entre 3 y 6 días porque no hay en la institución, porque evidentemente con el salario que ganan no les da para comprar otro.
Por su parte, y consultada por La Voz de América, Ana Rosario Contreras, representante del gremio de enfermeras, reiteró que trabajan en medio de condiciones precarias.
Primero, en unas condiciones de trabajo indecentes, sin servicio de agua, lo que limita el lavado de manos con agua y jabón, las fallas del sistema eléctrico muy constantes ya en la ciudad capital.
En tanto, Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas, insistió en que pese a las denuncias, el personal sanitario sigue presentando dificultades para trasladarse a sus puestos de trabajo y no tienen prioridad para tener acceso a gasolina.
Estamos hablando de un 85-90% que ni los médicos ni el personal de salud podría tener la prioridad. Si hay trabajadores que están caminando kilómetros para poder llegar a su centro de salud.
El gobierno en disputa sostiene que hace todos los esfuerzos necesarios para atender adecuadamente a la población. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Ecuador persiste la cuarentena y en algunos sectores del país de forma muy estricta, pero mientras se discuten planes para la reactivación económica, hay quienes no quieren esperar. Giselle Jacome informa desde Quito.
Ecuador ha empezado con cautela la actividad comercial en varias ciudades del país. Lo que está permitido por el momento es el sector de la construcción y el servicio a domicilio por parte de los distribuidores de materiales para el mismo. Algunas personas han abierto sus locales y estos han sido clausurados. Estefanía Grunauer, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, menciona:
tenemos alrededor de 250 clausuras como tal.
Los centros comerciales, especialmente en la ciudad de Guayaquil y Daule, están implementando protocolos estrictos para evitar aglomeraciones. Juan Pablo Acosta, gerente de marketing de Deca Management, señala:
cosa que las personas al momento de entrar al centro comercial se encuentren lo más desinfectados posibles.
Los patios de comida son los sitios más concurridos en estos lugares y para evitar aglomeraciones se ha limitado su aforo.
Hemos reducido la capacidad de nuestras mesas y de nuestro aforo en las plazoletas de comida a menos de la mitad del aforo que se tiene.
Ya se habla de una posible reapertura de los aeropuertos para el próximo 1 de junio. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
En tanto, los nicaragüenses buscan respuestas a los denominados sepelios express, con la sospecha de que se trata de pacientes fallecidos por el COVID-19. Daliana Ocaña tiene detalles.
María Mercedes Hernández asegura no tener dudas de que su esposo, el docente universitario Henry Quintanilla, de 52 años de edad, falleció a causa del COVID-19. Las sospechas no solo están basadas en los síntomas de la enfermedad que presentaba Quintanilla, sino también en la forma en cómo el Ministerio de Salud manejó el sepelio del maestro. Hernández aseguró haber sido obligada a enterrar a su esposo a las 12 de la noche, inmediatamente después de su fallecimiento, sin velatorio y ningún tipo de ceremonia religiosa como se acostumbra en Nicaragua.
A mí me obligaron a enterrarlo a las 12 de la noche. Él murió a las 6 de la tarde y me lo entregaron empacado en una bolsa negra.
En el Cementerio General de Managua reina el silencio. Sin embargo, la imagen de camionetas del Ministerio de Salud de Nicaragua con ataúdes, trabajadores con trajes de plástico y entierros clandestinos se vuelven cada vez más comunes en el país. Al ser consultado sobre el tema, el epidemiólogo Leonel Argüello explicó que solo existen 3 cadáveres que pueden ser altamente infecciosos.
El ébola, el cólera y el COVID-19. No hay más cadáveres. En este caso, como no hay ébola, porque eso es en África y no hay cólera, muertos por cólera, entonces tenés que pensar que todos esos que se entierran ahí son por COVID-19.
Cuando se inició la pandemia, el Ministerio de Salud estableció un protocolo para entregar a quienes murieran de COVID-19 sin velatorio ni funeral y determinó que serían entregados en ataúdes sellados para ser enterrados inmediatamente. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y ahora los invito a otra entrega de la serie sobre el desempleo en Latinoamérica en el marco de la pandemia del COVID-19. Y es el turno de Colombia, donde la historia no es diferente con cifras de desempleados que suben cada día. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
A pesar de que la afectación en materia de salud en Colombia por cuenta de la pandemia del COVID-19 ha sido relativamente benévola en relación a otros países de la región, las consecuencias en la economía y en el empleo han sido muy fuertes. No obstante que el país ya inició la reactivación de varios sectores económicos, la paralización en la producción y el consumo en más de un mes de cuarentena obligatoria deja los índices de desempleo más altos en los últimos 20 años, con 12.6%, según el más reciente reporte. Para el economista y profesor de la Universidad Javeriana, César Ferrari, consultado por La Voz de América, el efecto a corto plazo es catastrófico.
Colombia tenía poco más de 10% del desempleo y alrededor del 20-tantos% de subempleo. A eso se le suma lo que la cuarentena está produciendo. Las cifras van a ser muy desalentadoras.
A la par de las alternativas en materia de salud para contener la pandemia, el gobierno del presidente Iván Duque implementó varias medidas de choque para salvar la mayor cantidad de empleos. No obstante, cientos de industrias tramitan permisos ante el gobierno para despidos masivos o suspensión de contratos, ante lo que el ministro de Trabajo, Ángel Cabrera, busca alternativas.
El gobierno abrió las líneas de crédito y ahora empezó el tema de subsidios a las nóminas, diciéndoles, oiga, aquí hay unas ayudas, por favor, vamos a conservar los puestos de trabajo.
Por su parte, desde las centrales obreras se han presentado al gobierno varias alternativas para mitigar los efectos que la pandemia ha dejado en el empleo. Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo, dijo a La Voz de América que Colombia debe privilegiar la producción nacional, desarrollar la agroindustria y revisar el impacto del pago de la deuda externa, entre otras opciones para reactivar la generación de empleo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar el contagio del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón antibacterial por un periodo de por lo menos 20 segundos, mientras los cuales se frotan las palmas de las manos entre sí, una palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos, y finalmente lavarse con agua y secarse las manos con una toalla limpia. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Ya de vuelta a Buenos Días América. Rusia es ya el tercer país en número de infectados por COVID-19, superando a Italia y al Reino Unido, y con 4 funcionarios de alto nivel contagiados con la enfermedad. Ricardo Marquina tiene el reporte.
Rusia ha superado los 230.000 casos confirmados de coronavirus tras más de una semana con un aumento entre 10 y 11.000 casos diarios. Estas altísimas cifras de contagios contrastan fuertemente con la relativamente baja cifra de fallecidos, solo 2.100. Las autoridades aseguran que esta diferencia se debe al alto número de tests realizados. Casi 6 millones de personas habrían sido sometidas a la prueba del coronavirus, pero los críticos aseguran que la situación dista mucho de estar bajo control, como presume el ejecutivo ruso.
Los hospitales ya están saturados y las autoridades de Moscú han organizado puntos de asistencia médica que no están correctamente preparados. No cumplen los requisitos epidemiológicos mínimos, no hay ventiladores, además hay una gran deficiencia de personal médico.
Los casos son muchos y están rodeando al presidente Vladimir Putin. El martes se comunicó que su portavoz, Dmitry Peskov, un hombre muy cercano al mandatario, resultó positivo y se convierte en el cuarto alto funcionario en esta situación, ya que la semana pasada fue el primer ministro, la ministra de Cultura y el ministro de Construcción. Desde el Kremlin, eso sí, se insiste en que la salud del presidente está perfectamente. Pero pese a esta situación nada halagüeña, el presidente Putin ha decidido dar por terminado lo que llamó vacaciones, asegurando que la economía rusa está sufriendo un duro golpe por el confinamiento y hoy mismo muchos sectores han regresado al trabajo. Ricardo Marquina para La Voz de América, Moscú.
Y continuamos en Buenos Días, América. El Departamento del Trabajo informó que los precios al consumidor en Estados Unidos reportaron en abril su mayor baja desde la Gran Recesión, presionados por la caída de la demanda por gasolina y servicios, así como los viajes vía aérea, debido a que los estadounidenses se quedaron en casa por la cuarentena impuesta por la pandemia del COVID-19. El informe emitido el martes también mostró un descenso récord de los precios subyacentes el mes pasado, planteando el espectro de un episodio de deflación cuando la economía se hunde más profundamente en una recesión desencadenada por los encierros obligatorios. La deflación, una disminución general de precios, es perjudicial durante una recesión, ya que los consumidores y las empresas pueden retrasar las compras en anticipación de una reducción de los precios. Este informe del Departamento de Trabajo sigue al reporte del desempleo que informó la semana pasada sobre la pérdida de 20 millones y medio de empleos solamente en abril, la caída más profunda en varias décadas. Esta situación registrada en Estados Unidos es similar a la de muchos países del mundo. Y también el martes, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, el FMI, Kristalina Georgieva, dijo que era muy probable que el organismo recorte nuevamente sus previsiones sobre la economía mundial en vista de que el coronavirus ha impactado la actividad de algunos países con más fuerza de lo previsto.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Cualquier plan para reanudar la temporada de la NBA en forma segura en medio de la pandemia de coronavirus tiene el apoyo abrumador de los jugadores, de acuerdo con una persona enterada de los resultados y una encuesta efectuada por el Sindicato de los Basquetbolistas. El sondeo efectuado por la Asociación Nacional de Jugadores de Básquetbol fue informal, pero mostró con claridad el parecer de los jugadores de que no solo les gustaría llegar a la postemporada, sino también que se reanude al menos parte de la campaña regular. Se desconocen los resultados exactos de la encuesta y de la metodología utilizada, que incluiría cuántos jugadores fueron entrevistados. Y el gobernador de Arizona, Doug Ducey, abrió la puerta para que el deporte profesional regrese a su estado. Ducey dijo ayer martes que los deportes profesionales, incluyendo el béisbol de grandes ligas, el básquetbol de la NBA, el fútbol americano de la NFL y el hockey sobre hielo de la NHL, pueden reanudarse sin público en el graderío a partir del sábado. El estado comienza a retomar lentamente las actividades paralizadas durante la pandemia de coronavirus y Ducey ha afirmado en redes sociales que Arizona muestra una tendencia correcta. Ducey también ha explicado que ha sostenido conversaciones con líderes de algunas de estas ligas deportivas. Y la estrella del boxeo internacional, Saúl Canelo Álvarez, no se quedó atrás en la lista de boxeadores y personalidades ligadas al deporte de los puños, que ha puesto su granito de arena para que los trabajadores de la salud puedan combatir el coronavirus de la mejor manera posible al entregar 950 kits de protección en su tierra natal, Jalisco. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Walt Disney Company estrenará una grabación fílmica del exitoso musical de Broadway, Hamilton. El estreno tendrá lugar el 3 de julio, víspera de la conmemoración de la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio, en su plataforma de streaming Disney+. Disney va a estrenar la película, que por cierto incluye imágenes de una presentación en vivo de Hamilton realizada en junio de 2016 con su creador Lin-Manuel Miranda y el elenco original. Iba a estrenarla en octubre de 2021 en los cines, pero la pandemia del coronavirus, que ha impactado negativamente en los cines y teatros de todo el país, obligó a Disney a cambiar su estrategia. Disney dijo en un comunicado que la decisión se tomó a raíz de los, citamos, retos extraordinarios que enfrenta nuestro mundo y que Hamilton es una historia sobre liderazgo, tenacidad, esperanza y el poder de la gente para unirse contra la adversidad. Hamilton, como ustedes saben, es un musical rap en el que actores afroestadounidenses y latinos hacen el papel de los padres fundadores de Estados Unidos. Ha ganado 11 premios Tony y un Pulitzer. Broadway extendió el cierre de sus teatros debido a la pandemia de coronavirus hasta el 6 de septiembre, día feriado en Estados Unidos, que conmemora el Día del Trabajo, no el Día del Trabajador, el Día del Trabajo. Los teatros de Nueva York ya habían fijado el 7 de junio como fecha para reabrir sus puertas al público. La Liga de Broadway, que representa a productores y dueños de salas de teatro, dijo que está trabajando con las autoridades gubernamentales, los sindicatos y expertos de salud en el desarrollo de nuevas estrategias para reabrir los teatros con novedosas medidas de seguridad para el público, actores y trabajadores en escena. Broadway cerró el 12 de marzo, hace 2 meses, el tiempo que tenemos todos trabajando desde casa. Para ese entonces, había en Broadway 31 shows en escena, incluyendo Hamilton, Harry Potter y To Kill a Mockingbird, para matar a un ruiseñor. La guitarra acústica de Kurt Cobain, de Nirvana, podría alcanzar $1,000,000 en una subasta que se realizará en pocas semanas, en junio. Es la guitarra que el músico tocó en vivo en el programa MTV Unplugged de Nirvana, una Martin D18E. La sesión Unplugged fue grabada en noviembre de 1993. En abril del año siguiente, 1994, Kurt Cobain fue hallado muerto en su casa en la ciudad de Seattle, estado de Washington, a los 27 años por suicidio. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Gioconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web voanoticias.com y nos sigan en las redes sociales en @voanoticias. Que tengan buen día.